ambiental, como hemos estado informando, y es parte de nuestra pregunta del día. La Contraloría General de la República detectó una serie de anomalías en la millonaria condonación a Johnson's tras realizar una auditoría con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sobre condonación de intereses y multas por deudas tributarias y término de giro. Según este informe, en la condonación del 99% de los intereses y multas de la empresa Johnson's, no se aprecia que se haya autorizado en aplicación de alguna de las causales expresas en las que la ley permite otorgar dicho beneficio. En otras palabras, no está claro que efectivamente Julio Pereira, director de este organismo, se haya abstenido tal como era el debido proceso, por cuanto él trabajó para la auditora antes de llegar a Servicio de Impuestos Internos, la auditora PricewaterhouseCoopers, que a su vez asesoró a Johnson's. Él debió haberse inhabilitado, él ha dicho que él no participó directamente, sin embargo, el informe de la Contraloría pone en entredicho aquello. De todo esto, vamos a hablar con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias, Mirna, muchas gracias, Álvaro, y a todos los auditores de Radio Concierto.
Diputado, usted ha seguido el tema durante mucho tiempo. De hecho, ha sido uno de los principales acusadores de Julio Pereira en todo este caso. ¿Cómo se explica usted que siga al mando del Servicio de Impuestos Internos?
La verdad es que yo no me lo explico, nadie se lo explica a estas alturas, sobre todo porque se ha recurrido a maniobras simplemente, yo diría, inverosímiles, ¿eh?, que ya traspasan todo límite. Recordemos que en el mes de marzo, cuando se ratificó a Julio Pereira, se aludió a un informe de la Contraloría que supuestamente exculpaba a Julio Pereira. Hubo una larga entrevista al propio Julio Pereira en el diario El Mercurio, donde dice que no se le formuló ningún cargo, que había un informe que lo exculpaba absolutamente. Aquí se nos emplazó a los parlamentarios que habíamos integrado a la comisión investigadora y que votamos el informe favorablemente, que establecía las responsabilidades de Julio Pereira, a que pidiéramos disculpas públicas al país. El propio presidente de la República y ministros de Estado dijeron que habían leído de manera detenida y profunda, fue lo que dijo el presidente de la República, este informe, y por tanto se confirmaba a Julio Pereira. Lo primero es que ese informe nunca existió. Es falso.
¿Cómo?
No existió ese informe. Y nosotros le preguntamos por escrito a la Contraloría y nos ratificó que nunca existió ese informe.
¿Y qué es lo que existió entonces?
Lo que existió en ese momento fue una etapa preliminar del sumario administrativo, que es la formulación de cargo, que además es secreto, donde en esa etapa se le formuló cargo solo a dos funcionarios. A Mario Vila, que era el ex subdirector jurídico, en esa época subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, y a Mirta Barra. Sin embargo, tal como lo dijimos, eso era una etapa preliminar, que podían formularse nuevos cargos, podía reabrirse la etapa indagatoria. Lo que ocurrió, porque en ese momento todavía no tenían los antecedentes que habíamos recabado en la comisión investigadora, lo hicimos llegar, que lo que hizo el Contralor, tuvo que reabrir la investigación. Además que todavía no habían sanciones, venían los descargos, ¿no es cierto? Estábamos en una etapa que además era secreta, no había, nadie podía conocer, excepto los directamente inculpados, ¿no es cierto?, esa formulación de cargo. Y paralelamente estaba esta auditoría que se estaba realizando todavía, que recién hoy tenemos el informe final, es decir, el primer documento formal respecto del proceso de condonación a Johnson lo conocimos hoy día, que es este informe, o el día de ayer, este informe final. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la Contraloría? Lo que dice la Contraloría es lo mismo que nosotros dijimos en la comisión investigadora. Primero, Julio Pereira debió abstenerse de participar en este proceso porque le afectaba un conflicto de interés. Él asesoraba a Johnson desde Pricewaterhouse, él era socio de Pricewaterhouse, uh-huh, encargado de planificación tributaria, y su subdirector jurídico era el abogado en las causas que tenía el Servicio de Impuestos Internos contra Johnson. Ellos trabajaban y asesoraban a Johnson hasta antes de entrar al Servicio de Impuestos Internos. Ellos siempre negaron su participación, salvo la comisión investigadora, que descubrimos que habían participado a través de correo electrónico, a través de las actas de Johnson y a través de un interrogatorio que le hicimos efectivamente a Julio Pereira, donde tuvo que terminar reconociendo esto. Y eso es lo que dice la Contraloría. Y la Contraloría cita los mismos correos electrónicos, cita el interrogatorio donde él confiesa haber tomado participación en esto y haber decidido la condonación a Johnson. Y no debió haberlo hecho. Simplemente ahí entonces la primera gran infracción, no cumplir con su deber de abstención. Pero no solo eso, nosotros también dijimos que teníamos dudas respecto del proceso de condonación. No pudimos acreditar las irregularidades porque se nos negó la información. Dijo que aquí había secreto tributario y que no nos podían llegar la información. Después la Corte de Apelaciones señaló que el secreto tributario no amparaba esto y por lo tanto declaró ilegal la negativa del Servicio de Impuestos Internos. Pero en ese momento no lo pudimos conocer. ¿Qué es lo que dice? Aquí, para poder condonar en un porcentaje mayor al 60%, hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, que se trate de un buen contribuyente, que se trate de una causal justificada, por ejemplo, que aquí hubo un error, una omisión excusable por parte del contribuyente. La verdad es que estamos hablando de un contribuyente que durante 20 años no pagó impuestos.
O sea, no se cumplía ninguna de las condiciones.
Todas las triquiñuelas posibles, porque compraba empresas quebradas para poder utilizar esa pérdida, quebrada a principios de los años 80, actualizaba contablemente la pérdida y la neteaba con las utilidades de sus empresas con las cuales la fusionaba para no pagar impuestos. ¿Es un buen contribuyente eso? ¿Ese es una omisión excusable? No, aquí estamos hablando de una empresa que se dedicó a eludir el pago de sus impuestos, de sus tributos. Entonces, se autorizó sin cumplir las causales que establece la ley para condonar en ese monto. Además, no solo eso, se establece que Julio Pereira omitió información relevante en sus declaraciones de interés y patrimonio, por ejemplo, participación accionaria de su cónyuge. También dice que aprobó condonaciones de empresas a las cuales él tenía participación accionaria, casi una decena de empresas a las cuales él tenía participación accionaria y él participó y aprobó la condonación a esas empresas.
Conflicto de interés, evidente.
O sea, evidente. Entonces aquí estamos hablando de un conjunto de regularidad. Además, señala la Contraloría que las condonaciones las hacía su jefe de gabinete. La autorización se autoriza a condonación a tal empresa por miles de millones de pesos sin que exista ningún tipo de justificación ni fáctica, ni de hecho, ni jurídica, es decir, a través de autorizaciones infundadas, sin un acto formal administrativo. O sea, la verdad es que esto se administraba con un nivel de liviandad enorme para facilitarle las condonaciones a las grandes empresas, tanto así que hay un listado enorme de empresas con cifras multimillonarias de condonación, donde las solicitudes de las empresas eran incongruentes, donde los montos no calzaban, donde la información faltaba. Sin embargo, el Servicio de Impuesto Interno ni siquiera se preocupó de verificar si estaban correctas las solicitudes de las empresas, sino que llegó y los condonó. O sea, realmente estamos ante un escándalo mayor. Este informe es muy lapidario.
Es muy lapidario. Estamos en Mañana será otro día aquí en Radio Concierto con Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana. Y la gente que no se maneja con tecnicismo, Fuad, que muchas veces, claro, en esta serie de instructivos, en esta serie de resoluciones de la Contraloría, a veces se pierde. Uno se pregunta, a mí me han hecho la pregunta y no he podido responderla a cabalidad. Me dice, pero a ver, ¿y qué puede haber ganado Julio Pereira condonándole las deudas de Johnson?
Bueno, la verdad es que aquí yo no sé si podría haber ganado algo él, no tengo ningún antecedente al respecto, no quiero hacer una afirmación, pero evidentemente tiene un conflicto de interés, por eso que el Estado, la ley, se preocupa efectivamente de evitar que personas que tenían un interés privado, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 2 años siguientes que tuvieron ese cargo participen, cuando están en un cargo público, de decisiones que puedan afectar, ¿no es cierto?, a esta empresa a la cual estaba relacionada. Eso no lo cumplió, porque efectivamente hay una precaución, una medida preventiva. Eso está en la ley y no se cumplió. A mí lo que más me preocupa es por qué se le ha blindado tanto. ¿Qué sabe Julio Pereira? Mira, aquí esto es tan escandaloso que más de 5.000 millones de pesos se le condonaron a empresas a las cuales él tenía participación accionaria. Más de 5.000 millones de pesos en intereses.
¿Y eso está también contenido en el informe?
Está también en el informe de la Contraloría. A mí me parece curioso que el ministro de Hacienda, el cual depende del Servicio de Impuestos Internos, nunca tomó esto en serio. Cuando fue a la comisión investigadora, la verdad es que ni siquiera fue capaz de responder las preguntas y respaldó de manera ciega a Julio Pereira sin ni siquiera cuestionar si esto estaba bien o mal. Aquí el presidente de la República dice que él, para él, es dudoso el interés fiscal y que debió haberse informado. Sin embargo, después lo ratifica, porque él mismo reconoce que hubo una presión del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Entonces, ¿qué poder tiene Julio Pereira? ¿Por qué se mantiene el cargo? Hay un sumario administrativo que, indudablemente, después de este informe, va a tener que aplicar sanciones a Julio Pereira, no solo a Mario Vila y Mirta Barra, también a Julio Pereira. Hay una investigación del Ministerio Público, ¿no es cierto?, aquí, que además se relaciona no solo con este proceso de condonación, con los eventuales tráfico de influencia, negociación incompatible, fraude al fisco, son los tipos penales que está investigando, sino que además hay otra lista. Recordemos que hubo un intento bien curioso de robo de material informático.
Sí. Nunca del todo aclarado.
Nunca del todo aclarado. Y el Ministerio Público también está relacionándonos con el caso Johnson, eso, en una de sus líneas investigativas. Además, el director de Servicio de Impuestos Internos ha hecho un conjunto de cambios, poniendo a las personas de su confianza y de Mario Vila a cargo de las investigaciones internas, ha removido o de sus cargos, ha despedido el Servicio de Impuestos Internos o ha degradado, mandándolo realmente a cargos que no eran los que tenían, a los funcionarios que declararon en la comisión investigadora y que de alguna manera, a partir de sus declaraciones, lo fueron complicando. Es decir, aquí además había una persecución permanente. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos, que es una institución seria, respetable, con una historia y una tradición de honestidad, de probidad, Hoy día, en la última encuesta de Libertad y Desarrollo, aparece como la institución pública que más aumenta la percepción de corrupción. Le estamos haciendo un daño a la institución, una institución clave para el país porque la encargada de recaudar los impuestos. Y además, es una expresión más del abuso, porque aquí queda claro que se le facilita absolutamente la vida a los grandes contribuyentes, ni siquiera se revisan sus solicitudes, ni siquiera se fundamentan las aprobaciones de las condonaciones, se manda un correo electrónico, condonen, sin ningún tipo de análisis ni justificación al respecto. Sin embargo, ¿qué pasa con los pequeños contribuyentes?
Bueno, lo que se pregunta mucha gente acá, estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana Fuachaín, quien mañana será otro día de Radio Concierto. De hecho, diputado, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie, como se dice, ¿no?
Al que no
pasa...
le perdonan ni una.
No le perdonan ni una, o sea, porque ¿cuáles son, y para que usted nos explique bien, cuáles son realmente las causales para que una persona le puedan condonar una deuda?
Aquí lo que se están condonando son los intereses y multas. Efectivamente, hay un mecanismo donde uno por internet puede acceder a una condonación, pero tienen topes y tienen además porcentajes bastante más bajos. Por lo tanto, si una persona a pie efectivamente tiene algún tipo de infracción tributaria y tiene intereses y multas, puede hacerlo incluso por internet. Sin embargo, si quiere acceder a estos porcentajes que acceden las grandes empresas, tiene que contratar a abogados especialistas. Todos sabemos que los pequeños contribuyentes no tienen la posibilidad de contratar a abogados especialistas, que son además...
No, porque les saldría lo mismo que la...
Carísimo, les sale más caro que la... claro. Sale más cara la vaina que el sable. Entonces, exacto, lo que nosotros hemos dicho aquí, es necesario objetivar las condonaciones, aplicarle porcentajes mayores a los pequeños contribuyentes, ¿no es cierto? Y efectivamente, disminuir la condonación a los grandes contribuyentes que se defienden solos, que tienen espalda económica, efectivamente, como para poder responder a sus deudas, que además en planificación tributaria hacer un conjunto de chiquiñuelas para pagar la menor cantidad de impuestos posible o simplemente no pagar.
Prefieres un ratito, porque son 118 millones de dólares solo por conceptos de intereses y multas. ¿Cuánto debe Johnson entonces por deuda?
Johnson debía.
¿Debía? ¿Ya lo pagó?
Se extinguió completamente. Se le condonaron 109 millones de dólares aproximadamente, 110 millones de dólares en intereses y multas. Pero además, él tenía... el capital adeudado, es decir, los impuestos, no intereses y multas, reajustado, llegaba a 108 millones de dólares. De esos 108 millones de dólares, solo pagó 8 millones de dólares en efectivo. Además, lo más curioso es que queda claro que aquí se parte la premisa. Solo Johnson va a pagar 8 millones de dólares y todo lo demás hay que arreglarlo, hay que dar la condonación que sea necesario, intereses y multas, hay que crear un mecanismo. Aquí se hicieron fusiones, divisiones, un conjunto de términos de giro, un conjunto de actos jurídicos y administrativos para que de estos 108 millones de dólares que quedaba a pagar luego de la condonación, después de ya condonados los intereses y multas, se pagaran solo 8. Y lo que se hizo fue un mecanismo bien cuestionable y sui generis, donde se pagan 8 millones de dólares, se le da un derecho, que eso está bien, a devolución por los pagos provisionales que se habían pagado, devolución, esto se imputa al segundo giro, ¿no es cierto?, que se extingue con esto, pero hasta ahí estamos bien. Pero resulta que acá la ley dice que el pago da derecho a devolución, no la compensación o imputación, como se habla en la jerga tributaria. Pero acá se le da el mismo efecto jurídico que el pago a la compensación o imputación, y se da derecho a una segunda devolución que a la vez se imputa al tercer giro, y ese tercer giro después se le da derecho a una tercera devolución, y se hace una bicicleta donde con 8 millones de dólares se extingue una deuda por 108 millones de dólares. Nunca antes se había hecho eso en el Servicio de Impuesto Interno. El propio tesorero dice que nunca antes había visto eso. Y eso también se cuestiona como un tema irregular, y se ordena un informe de la División Jurídica de la Contraloría para que diga si eso fue efectivamente apegado a derecho. No, nosotros creemos que no fue apegado a derecho. Pero imagínate, para que le pasaran esos 8 millones de dólares a Johnson, además, el director del Servicio de Impuesto Interno, accionista del Banco Chile, le dice a su jefa de grandes contribuyentes que reciba al gerente del Banco Chile, a los abogados de Johnson y a un director de Johnson en su oficina, y que ella le garantice al Banco de Chile que si ellos le prestan la plata a Johnson, los 8, porque no se lo querían prestar, los 8 millones de dólares, el Servicio de Impuestos Internos le va a condonar los intereses y multas y le va a resolver la contingencia tributaria. Es decir, por instrucciones del director del servicio, la directora de grandes contribuyentes sirve como aval, ¿no es cierto?, de Johnson ante el banco para que el banco le preste la plata. O sea, estamos hablando en ese nivel, ¿no es cierto?, de tráfico de influencia para resolverle los problemas tributarios a su ex cliente. O sea, esto realmente es un escándalo mayor. ¿Cuándo hemos visto que un director del Servicio de Impuestos Internos le pide a sus funcionarios que avalen a los contribuyentes ante los bancos para que los bancos le presten la plata y después, si usted le presta la plata, nosotros le vamos a resolver la contingencia tributaria. Si esto es un escándalo mayor.
Estamos con Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana, conversando aquí en Mañana Será Otro Día en Radio Concierto, analizando todos estos antecedentes, los que ya eran conocidos, lo que está aportando ahora Fuad. ¿Podría configurar acá delitos? O sea, ¿podría enfrentar Julio Pereira en el futuro un proceso judicial particular, digamos, que pueda terminar incluso con penas de cárcel, o no existe la figura?
Bueno, nosotros creemos que es posible, se está investigando, presentamos una querella junto a otros diputados, ¿no es cierto? Está investigando el fiscal de la Cerda, que ahora renunció, esperamos que nombren a un nuevo fiscal. Esta lista penal, evidentemente, que es más compleja que la administrativa, porque requiere, por ejemplo, acreditar que existió un interés económico de él o de alguno de sus familiares directos para la negociación incompatible. Eso es más complejo, saber, digamos, si efectivamente tuvo algún beneficio económico. Y el tema del fraude al fisco también es otra arista, porque
el tema de los terrenos allá en Colón.
Sí, eso es uno de los aristas, pero también el haber participado en la condonación. Entonces, la verdad es que una arista es la negociación incompatible con tráfico de influencias, que es el agravante, que es la calificación que se le da, y además el posible fraude al fisco, porque es bien cuestionable, ¿no es cierto?, el interés fiscal. El problema es que acá es difícil encontrar, hoy día los funcionarios están aterrados dentro, y además lo obligaron a participar y avisar esto, pero además es difícil encontrar, y eso hay que decirlo, auditora, que estén disponibles para poder hacer un informe respecto de si hubo o no interés fiscal. Recordemos que se pueden quedar después sin cliente, ¿no es cierto? No, entonces, claro, realmente estamos en una situación bien compleja. Yo diría, hay una investigación, se está haciendo un esfuerzo enorme. Yo no podría señalar que podamos llegar efectivamente a un buen resultado en la investigación penal, pero naturalmente que aquí nosotros creemos que podríamos estar frente a algunos delitos.
Muy bien, diputado Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día.
Gracias, diputado. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. En breve regresa.